continuamos esta tarde aquí en Educación y Comunidad.
Papá, quiero ser como tú. Mi hijo nació hace pocos días, llegó a este mundo de una manera normal. Pero yo tenía que viajar, tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar cuando yo no estaba. Cómo crece mi hijo de rápido, cómo pasa el tiempo. Mi hijo, a medida que crecía, me decía: papá, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, hijo, pero cuando regrese, jugaremos juntos. Ya lo verás. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo: gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo, tengo mucho que hacer. Está bien, papá, será otro día. Y se fue sonriendo. Y como siempre en sus labios las palabras: yo quiero ser como tú. Mi hijo regresó de la universidad el otro día, todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate y hablemos un poco. Hoy no, papá, tengo compromisos. Por favor, préstame el automóvil, tengo que visitar a algunos amigos. Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy le llamé. Hola, hijo, quiero verte. Me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, el trabajo, los niños. Pero gracias, papá, gracias por llamar. Fue hermoso oír tu voz. Y al colgar el teléfono, me di cuenta que mi hijo era como yo. Te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Puedo enseñarte muchas cosas, pero no puedo obligarte a aprender. Puedo dirigirte, pero no puedo responsabilizarme por lo que haces. Puedo llevarte a la iglesia, pero no puedo obligarte a creer. Puedo instruirte en lo malo y lo bueno, pero no puedo decidir por ti. Puedo darte amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo. Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo forzarte a hacerlo. Puedo hablarte del respeto, pero no puedo evitar que seas irrespetuoso. Puedo aconsejarte sobre las buenas amistades, pero no puedo escogértelas. Puedo decirte que el licor es peligroso, pero no puedo decir no por ti. Puedo advertirte acerca de las drogas, pero no puedo evitar que las uses. Puedo exhortarte a la necesidad de tener metas altas, pero no puedo alcanzarlas por ti. Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a ser bondadoso. Puedo explicarte cómo vivir, pero no puedo vivir por ti. Hay un periodo en que los padres quedamos huérfanos de nuestros hijos. Es que los niños crecen independientemente de nosotros, como árboles murmurantes y pájaros imprudentes. Crecen sin pedir permiso a la vida. Crecen con una estridencia alegre y a veces con alardeada arrogancia. Pero no crecen todos los días, crecen de repente. Un día se sientan cerca de ti y con una naturalidad increíble te dicen cualquier cosa que te indica que esa criatura de pañales ya creció. ¿Cuándo creció que no lo percibiste? ¿Dónde quedaron las fiestas infantiles, el juego en la arena, los cumpleaños con payasos? El niño crece en un ritual de obediencia orgánica y desobediencia civil. Ahora estás allí, en la puerta de la discoteca, esperando no solo que no crezcan, sino que aparezcan. Allí están muchos padres al volante esperando que salgan zumbando sobre patines, con sus cabellos largos y sueltos. Y allí están nuestros hijos, entre hamburguesas y gaseosas en las esquinas, con el uniforme de su generación y sus incómodas y pesadas mochilas en los hombros. Acá estamos nosotros, con los cabellos canos, y esos son nuestros hijos, los que amamos a pesar de los golpes de los vientos, de las escasas cosechas de paz, de las malas noticias y la dictadura de las horas. Ellos crecieron amaestrados, observando y aprendiendo con nuestros errores y nuestros aciertos, principalmente con los errores que esperamos no se repitan. Hay un periodo en que los padres vamos quedando huérfanos de los hijos. Ya no los buscaremos más en las puertas de las discotecas y del cine. Pasó tiempo del piano, el fútbol, el ballet, la natación. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas. Deberíamos haber ido más junto a su cama al anochecer para oír su alma respirando, conversaciones y confidencias entre las sábanas de la infancia y a los adolescentes cubrecamas de aquellas piezas con calcomanías, afiches, agendas coloridas y discos ensordecedores. Pero crecieron sin que agotáramos con ellos todo nuestro afecto. Al principio fueron al campo, la playa, navidades, pascuas, piscinas y amigos. Sí, había peleas en el auto por la ventana, los pedidos de chicle, la música de moda. Después llegó el tiempo en que viajar con los padres comenzó a ser un esfuerzo, un sufrimiento. No podían dejar a sus amigos y primeros enamorados. Quedamos los padres exilados de los hijos. Teníamos la soledad que siempre deseamos. Y nos llegó el momento en que solo miramos de lejos, deseando que escojan bien en la búsqueda de la felicidad y conquisten el mundo del modo menos complejo posible. El secreto es esperar. En cualquier momento nos darán nietos. El nieto es la hora del cariño ocioso y la picardía no ejercida en los propios hijos. Por eso, los abuelos son tan desmesurados y distribuyen tan incontrolable cariño. Los nietos son la última oportunidad de reeditar nuestro afecto. Por eso es necesario hacer algunas cosas adicionales antes de que nuestros hijos crezcan. Así es, los seres humanos solo aprendemos a ser hijos después de ser padres. Solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos. En fin, pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida se nos ha pasado. Esta semblanza precisamente que tiene un mensaje tan profundo y que es un itinerario completo de la responsabilidad de ser hijo hasta llegar a ser abuelo. Y hoy que hablábamos de todo esto y que tantas personas nos han pedido la constancia, la copia de este mensaje, también quisiera saludar a los padres, a las familias de todos los centros de personas adultas de aquí y los que nos escuchan en tantos lugares, porque queremos decirle que rara es la semana que no recibimos mensaje a través de la internet, o sea que ya hoy por ese universo cibernético pues no hay límites en los lugares a los que se puede llegar.
Y aquí tengo también de la internet, hay una carta de Ricardo Montalbán, el famoso que fue actor y todavía mantiene un mensaje sobre los niños que de África y eso, que están desnutridos, etcétera.
Y el programa de la Isla de Fantasía.
Exactamente,
con el otro compañero, estaban vestidos de blanco siempre.
Pero aquí hay esta carta al hijo. Esta carta es bien fuerte y supongo que lo acusarían de machista también, porque este habla de disciplina y le dice: querido hijo, todo el tiempo que vivas en esta casa seguirás mis regulaciones. Cuando tengas tu casa podrás hacer tus reglas. En esta casa no tenemos democracia. No hice campaña política para ser tu padre. Tú no votaste por mí. Somos padre e hijo por la gracia de Dios. Y ya he aceptado este privilegio y responsabilidad. Al aceptarlo, he adquirido la obligación de desempeñar el papel de padre. No soy tu compañero. nuestras edades son muy diferentes. Podemos compartir muchas cosas, pero no soy tu compañero, soy tu padre, que es mucho más importante. También soy tu amigo, pero estamos en niveles completamente distintos. Harás en esta casa lo que yo diga y no puedes discutírmelo, porque todo lo que yo te pido que hagas es debido al amor que te tengo. Te costará trabajo entender eso hasta que tengas tu propio hijo. Hasta entonces, confía en mí, tu padre.
Así hay que ver a qué edad escribió eso Montalbán.
Sí, y no, y parece que el niño era, o él pensaba, a lo mejor es imaginario, que era algo indisciplinado, ¿no? Que le discutía y demás.
Pero yo recuerdo que cuando cumplí 50 años, eso no hace mucho y hace...
que lo celebramos allá en Hunter.
Exacto, exacto. Estaba allá donde descansan mis padres y donde viven, aquí en el cementerio de aquí de la 8 calle. Y entonces, recuerdo que una frase que le dejaba en una inscripción allí que decía: lo que hoy hago, mañana lo entenderán. Y entonces se la dejaba precisamente a mi hijo. Y es una frase bíblica. En definitiva, pues mucho de lo que hoy se hace, yo creo que Montalbán, pues depende de la edad, el momento en que preparó, en que hizo esa carta, ¿no? Pero yo creo que sí, que lo que hoy se hace, mañana se comprenderá.
Evidentemente, real o imaginario, a lo mejor es hijo imaginario, ¿no? Pero es el tiempo, debe haber sido el tiempo ese de la hace 30, 40 años cuando vino la separación esa y los derechos de los hijos. Yo recuerdo, se habló en la escuela pública, ¿te acuerdas? En la Junta Escolar, de un código de derechos de los estudiantes. Y yo fui un día allí y le dije: el estudiante, el único derecho que tiene es estudiar, chico, y respetar a sus padres. No, que planteó, creo que Brada o alguien de los miembros de la Junta Escolar. Se habló de un código de derechos de los estudiantes. Pero no, eso no prosperó, porque el estudiante tiene derecho, como es natural. El primer derecho que tiene un hijo es ser hijo.
Correcto. Y tener un padre. Yo quería decir algo antes de que nos fuéramos, que es recordar a los padres que ya no están con nosotros. Sí. Ella, Demetrio, habló de su padre. Todo el mundo tiene recuerdos de sus padres. Yo le tengo que dar muchas gracias a Dios de que me despedí de mi padre pensando que nunca iba a reunirme con él de nuevo. Pero Dios no me lo trajo para acá y los últimos años de su vida lo pasé junto a él. Un viejito, como todos los viejitos, muy... muy simpático, muy humilde, muy sencillo.
Un experto en el dominó.
Bueno, mi padre me enseñó a jugar dominó y yo jugué dominó con él durante el tiempo en que él estuvo aquí, y después que él murió no he vuelto a sentarme en una mesa de dominó. Pero quería decir algo de mi padre. Era un trabajador de la Compañía Cubana de Electricidad con 6 hijos y yo no le recuerdo ningún vicio. Llegaba a la casa y estaba allí con nosotros. No tenía los compromisos sociales, no tenía que salir a reuniones, era un hombre completamente de hogar. Y yo quiero darle gracias a Dios por la memoria de mi padre.
Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca. Anima tu consejo sabio, me guía, abro el corazón y te digo: mi querido, mi viejo, mi amigo.
Y quiero decir que el Día de los Padres también, por extensión, incluye personas que han proyectado para nosotros una imagen paternal. Yo recuerdo como grandes héroes de mi vida Alfonso Rodríguez Hidalgo, que fue mi profesor, mi director y después mi amigo, al reverendo Raúl Pedraza, que me trajo en los caminos del Evangelio cuando yo era apenas un muchacho, y después fue mi compañero y finalmente mi gran amigo. Tremendos padres. Y aquellos padres que no están con nosotros, no hay que recordarlos con tristeza ni con dolor, sino con gratitud a Dios por el privilegio de que les hemos tenido. Rolando me ha hablado de su papá. un campesino que... Bueno, habla tú de tu papá, Rolando, porque es muy interesante lo que tú has dicho de tu padre allá en el campo, hombre de campo.
Como no, era un campesino, él no sabía leer ni escribir. Y sin embargo, mi abuelo, al que yo conocí, el padre de él, fue juez de San José de los Ramos. Pero yo no sé cómo un hombre que, si llegó a juez, tenía cierta preparación y no se ocupó de la preparación de... Claro, en los tiempos de la juventud de mi padre escaseaban las escuelas y demás. Sin embargo, a pesar de eso, él se preocupó mucho porque yo estudiara. Todos mis hermanos, cuando llegaron a tener 11, 12, 13 años, pues fueron allá a la pequeña finquita que teníamos, sitio, le decíamos, y a ayudar al trabajo. Era fuerte, nosotros éramos 9 hermanos y mi padre se ocupó. Yo recuerdo que cuando yo tuve 11 años y terminé el sexto grado en San José de los Ramos, no había escuela secundaria y no teníamos con qué ir a otra escuela. Y yo repetí el sexto grado 4 veces y en vez de ponerme a guataquear, algunas veces lo hice, pero no todo el tiempo. Yo iba a la escuela y luego guataqueaba un poco, quitando las hierbas a los cultivos. Y eso, 4 veces repetí el sexto grado hasta que tuve 15 años y entonces ingresé en la Escuela de Agricultura de Colón. Me acuerdo que fuimos, el pasaje de ida y vuelta de San José de los Ramos a Colón costaba 36 centavos, pero nosotros no teníamos 36 centavos para poder ir. Y fuimos a caballo y él me llevó. Y después cuando yo, al examen primero, regresamos tarde, ya era de noche. Y después, cuando me llevó para quedarme, él regresó a San José de los Ramos con el caballo reviatado, es decir, que se llama el caballo detrás, sin jinete, porque ya yo me quedé. Y algunas veces, para ir a la casa, él iba con el caballo reviatado para que yo fuera con él a caballo y no teníamos que gastar los 36 centavos después.
¿Cuántos kilómetros son, Rolando? ¿Cuántos kilómetros son?
16 kilómetros.
¿Y cuánto se demoraba el caballo ir de San José a Colón?
2 horas, yendo despacio 2 horas.
2 horas, qué bárbaro.
Si te apuraban, no, y sobre todo cuando hay que ir muy despacio cuando se lleva un caballo vacío, reviatado, que se llama.
Eso demuestra tu mérito como estudiante y tu mérito como padre, y el mérito de tu padre, que no todos los padres están dispuestos a pasar 4 horas a caballo para llevar a su hijo a estudiar, así que hay que darle al viejito...
Sí.
Que está en los cielos una nota de gratitud a Dios por su vida.
Y exacto. Y él vivía, pobrecito, ya al final, cuando yo terminé la carrera de Derecho y eso, vivía con orgullo, mucho orgullo sentía. El pobre. Me acuerdo que una vez yo pude llevar a Chivas, Eddie Chivas allá a San José de los Ramos, y él se volvió un chivacista de eso extraordinario. Ya tenía bastantes años y la gente casi se burlaba un poco de él por aquella defensa exagerada que hacía de Chivas. Y tuvo el privilegio de conocer a Chivas. Chivas era un hombre afectuoso con las personas mayores, con los niños y eso. Pero lo recuerdo con mucho cariño.
Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo.
Y hablando de otros padres que han influido, y no creo que, yo creo que no tiene, creo que queda un hijo por aquí, pero en mi vida influyó mucho también Bernardo Álvarez, el maestro Lalo.
Una persona,
él me llevó a la iglesia.
¿No es pariente de Herminia?
Era el padre de Herminia y de Ángel Julio Álvarez, como no. Tienen varios, todavía varios hijos, yo creo que...
Pero debe estar viejito.
No,
él murió hace años.
Él murió hace mucho. Sí, el hijo es viejo ya.
Sí, es viejito el hijo, sí.
Sí, Bernardo Álvarez. Un poco mayor que yo. Y allá en San José de los Ramos tiene y vive cerquita de mi casa. Y cuando mis hermanos han venido aquí, yo le he mandado $10 a uno de los hijos, Samuel Álvarez, allá en San José de los Ramos.
Yo te he dicho casi todo, y casi todo es poco, frente a lo que yo siento. Tan bonitos, abro el corazón y digo, mi
dime bueno, el Diego pues, de tu papá para terminar.
Recuerdo a mi padre pues llevándome de la mano a todas las escuelas rurales y haber recorrido con él toda la isla. Al doctor Espinosa, que también fue pues un padre, un mentor para nosotros, y a todos los padres, a como decíamos, a esos padres que están en los centros de adultos de aquí, a todos un abrazo bien caluroso, un saludo muy especial para nuestro director Armando Pérez Roura, que es un gran padre y que hoy está haciendo pues las veces también de sustituir a su difunta esposa, y que es un gran padre que se ocupa mucho de todos sus hijos. A todos los padres, muchas felicidades y los esperamos el próximo sábado a esta misma hora.
Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo, que me lee todo lo escrito y me enseña tanto del mundo. Esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo, ya corrieron tanto en la vida, mi querido, mi viejo, mi amigo. Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo, recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas. Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma, mi querido y viejo, mi amigo. Pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida. Tu sonrisa franca me anima, tu consejo sabio me guía. Abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo. Te he dicho casi todo, y casi todo es poco frente a lo que yo siento. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido y viejo, mi amigo. Mirando tus cabellos tan bonitos, abro el corazón y digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.
Acaban de escuchar Educación y Comunidad, un espacio dedicado a comentar el panorama educacional y comunitario de hoy. Una tribuna capaz de orientar las inquietudes de nuestros amables oyentes, bajo la dirección de Demetrio Pérez Jr.